Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos un día más fresquitos hoy, porque fuera hace un calorcillo que quema ya, en primavera por fin. Aquí fresquitos en nuestra pecera de colores, preparados para una nueva travesía y travesura por este Mar de Fueguitos. Nuestra invitada hoy aquí vive aquí al ladito, es bilbaína Josune Urrutia Asúa. Ella es artista visual, ilustradora y dibujante, y se va a acercar hasta aquí, hasta nuestro Mar de Fueguitos, para hablarnos de un precioso proyecto, de la primera parte de un precioso proyecto que tiene en marcha. Ha publicado ya su breve diccionario ilustrado de mi cáncer, un relato autobiográfico de su experiencia personal con el cáncer, unas láminas, un abecedario, un diccionario en el que reflexiona sobre la enfermedad y la vida. Una parte de esa gran enciclopedia ilustrada de mi cáncer que quiere hacer Josune y que dice espera, pues más de tendrá, dice espera más de 300 entradas, 300 palabras dibujadas, contadas, explicadas y que tienen relación con su cáncer. Además, miraremos al sureste mexicano, a Chiapas. Allí se están celebrando un encuentro, un seminario estos días. Miraremos también al último libro que ha sacado nuestra querida Ana Pérez Cañamares. Escucharemos alguno de sus poemas y disfrutaremos con las letras, con la música de una de las bandas históricas de eso que se llamó, se sigue llamando, el rock mestizo. Nacieron, bueno, publicaron su primer trabajo allá por el año 1995, ni más ni menos, o sea, hablamos de 23 añitos. Mundo Bullanga se llamó aquel disco. Ellos son Escorzo, llevan más de dos décadas ya en esto de la música, banda granadina de rock mestizo. Acaban de publicar en diciembre de este 2017 su último trabajo, su octavo álbum, Alerta Caníbal. Ya en su anterior trabajo, en el 2014, de la mano del mexicano Celso Piña, abrieron la veda de la cumbia en sus canciones, en sus discos. El Camino de Fuego se llamó ese trabajo en 2014, La Cumbia, suena más despiadada, más loca que nunca en este Alerta Caníbal, que se mezcla con los estilos de siempre de Escorzo, con la música de siempre, con la fiebre tropical, con la salsa, con el afrocubanismo, con el ska, todo eso y mucho más, lo que se dice, llamaba, sigue llamando rock mestizo, hoy aquí en Mar de Foguitos con este Alerta Caníbal de Escorzo. Letras duras, letras crudas, letras muchas de ellas tristes, que hablan de desamores, que hablan de un mundo que se acaba, pero música que invita a bailar, música alegre, música vitalista. Son Escorzo, soltaros de donde estéis agarrados y empezad a mover los pies. Nos vamos en Mar de Foguitos bailando, nos vamos disfrutando con las gentes de Escorzo.
Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. ¡Arráncala! Noche entera gastando suela por las aceras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Esperando a que tú me quieras, esperando a que tú me quieras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Porque esto es cumbia salvaje. Esto es cumbia bendita. Sangre, cumbia caníbal, cumbia caníbal. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Arráncala.
Cumbia Caníbal, uno de los temas, una de las canciones de este Alerta Caníbal, el último, el fresquito, el divertido nuevo trabajo de los míticos Escorzo.
Mm-hmm. el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Abajo y a la izquierda, y del lado del corazón miramos un día más aquí en Mar de Fueguito. Nos vamos hasta el sureste mexicano. Allí desde el día 15 de este mes de abril y hasta el 25 se está celebrando un seminario Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar. Es el título que le han puesto las gentes del EZLN, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a este seminario. Vamos a escuchar la crónica que los compas de Boca de Polen han realizado de lo que va dando de sí este seminario y, bueno, han charlado con uno de los participantes en este seminario. Escuchamos.
Con el objetivo de realizar un análisis y una valoración de la participación de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, Mari Chuy, en el proceso electoral del 2018, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó al seminario Miradas, Escuchas, Palabras, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El seminario, abierto al público en general, se lleva a cabo en las instalaciones del CIDESI Unitierra del 15 al 25 de abril, con la participación de artistas, académicos, representantes de pueblos indígenas, activistas defensores de derechos humanos y sociedad civil en general, quienes fueron convocados para reflexionar, según convocatoria, sobre el horizonte de lucha, el cual no se termina el 1 de julio del 2018. Día en que se llevará a cabo el proceso electoral para elegir al próximo presidente de México. ¿Cuál es la lucha que se plantea más allá de lo electoral? Escuchemos al periodista y escritor Juan Villoro Ruiz.
No se trataba exclusivamente de conseguir firmas para llegar a la boleta, porque esta era una oportunidad de darle visibilidad durante las elecciones a los pueblos indígenas, pero el cometido fundamental era, primero, poder unir a todas las comunidades, luego hacer un diagnóstico de cuál es la situación de los pueblos originarios hoy en día en el país, y tercero, plantear una lucha que va mucho más allá de la coyuntura electoral, porque es una lucha que debe requerir de tiempo y de paciencia. Los zapatistas dicen, vamos despacio porque el camino es largo. Entonces, este semillero o seminario, como se quiera ver, tiene que ver justamente con las reflexiones para tratar de diseñar el país al que vamos, tratar de ver desde perspectivas interdisciplinarias, heterodoxas, qué es lo que queremos y, por supuesto, tomando en cuenta siempre como base y como estímulo a los pueblos originarios. Tenemos que crear aquí una comunidad y, por extensión, tenemos que crear una forma de pensar el país y de tratar de luchar para conseguir un cambio que también sea una práctica comunitaria. Y cuando digo esto, pienso que las comunidades indígenas no están exclusivamente pensando en mejorar sus propias condiciones de vida, sino en plantear una transformación del país con lo que ellos conocen del país y con lo que pueden aportar. Entonces, esta es la gran comunidad imaginaria todavía que estamos construyendo.
Para mayor información y transmisión en vivo del seminario Miradas, Escuchas, Palabras, acuda a la página electrónica enlacezapatista.ezln.org.mx. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Camilla para Contacto Sur.
Precisamente hay que decir que estos próximos días aquí en Bilbao, participando en diferentes actividades, va a estar una integrante de ese Consejo Indígena de Gobierno de México. Una de sus concejalas, Bettina Cruz, es defensora de la tierra y del territorio del pueblo Vinisa, pueblo zapoteco. Forma parte del movimiento de resistencia civil contra los precios altos de la electricidad y la lucha frente a los megaproyectos eólicos, y es también integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, Santa María Xadani, en Oaxaca. Como decíamos, Bettina es además concejala del Consejo Indígena de Gobierno y viene al Estado español para participar en el Seminario de Solidaridad Política que organizan los compas zapatistas de Zaragoza, y aquí en Bilbao concretamente va a estar participando, por un lado, este próximo 18 de abril. Se va a proyectar el documental Somos Viento en el ICA Ateneo a las 6 de la tarde, y a las 7 de la tarde Bettina Cruz dará una charla sobre la resistencia frente a las eólicas. Y al día siguiente, el día 19, pues va a dar otra charla, en esta ocasión sobre el FTLN, sobre el Congreso Nacional Indígena y sobre la situación política a día de hoy en México. Una charla que va a tener lugar en Sirica a las 7 de la tarde este próximo, como os decíamos, 19 de abril. Actividades de Bettina, la integrante del Consejo, de concejala del Consejo Indígena de Gobierno de México. Actividades aquí en Bilbao.
El océano de las historias.
¿Sabes qué es lo que más me espanta del horror? Que nunca me avergüenza tanto como merece, porque si de verdad me indignara lo bastante, saldría a la calle desnuda, iría a un edificio del poder y explosionaría la bomba que tuviera más a mano, por ejemplo, mi corazón. Estamos de enhorabuena. Hace unos meses, Ana Pérez Cañamares, la poeta de Santa Cruz de Tenerife, que nació allá en 1968 y vive desde hace un montón de años en Madrid, Ana Pérez Cañamares, tiene nuevo libro de poesía, El Espejo Discreto, publicado por Pretextos y que ha recibido el premio de poesía Vicente Núñez. Vamos a intentar una semana de estas, en una de nuestras travesías, charlar con la propia Ana Pérez Cañamares. Esperemos que haya suerte. De momento nos vamos a quedar con uno de sus poemas, una de sus historias. Hablamos luego con Josune de la vida, de la enfermedad, de cómo no queremos ver esa parte de la vida que también tiene que ver con las enfermedades. En esta historia nos habla Ana Pérez Cañamares de otros dos reversos, otras dos cosas que hay y a las que hay que mirar en la vida: la riqueza y la pobreza.
Pobreza y cada riqueza se cuentan en su moneda, porque 5 son los dedos del recién nacido, y nunca hubo 5 tan completo, porque no hay lotería ni paga extra que compre un viaje en el tiempo al regazo donde fui una, porque una vez fui rica, cuando bailó en el bolsillo la paga de los domingos. cada pobreza y cada riqueza se cuentan en su moneda. Porque en las calles sucede la luz y en las fábricas la madrugada siempre se tasa barato. Porque 10 acaparan las portadas mientras miles se hacinan en columnas de sucesos. Porque ¿qué sabe nadie a cuánto sale el kilo de pancarta pisoteada ni cuánto cotiza la dignidad? Cada pobreza y cada riqueza se cuentan en su moneda. Porque nadie le dice al consejero que su cartera costó la paciencia de una vaca y la fortuna del prado. Porque nada me pide el lirio a cambio de su milagro violeta, ni el perro reclamará un sueldo por su saludo. Porque antes de escribir el poema hay que honrar la memoria de los árboles y calcular el precio del papel. Cada pobreza y cada riqueza se cuentan en su moneda. Y la poesía no vale tanto como el valor del hombre que madruga para ayudar a parar un desahucio.
Ana Pérez Cañamares, os recomendamos su último libro, El Espejo, discreto premio de poesía Vicente Núñez, un libro que se abre con una preciosa cita de Kafka: en la lucha entre uno y el mundo hay que estar de parte del mundo. De poesía vamos a hablar también a continuación con Josune Urrutia Asúa, autora de la breve diccionario Enciclopedio Ilustrado de mi Cáncer, un diccionario que tiene mucho dolor, tiene mucha enfermedad, pero tiene también mucha vida y mucha poesía. De eso hablamos en un instante con Josune. Antes, otro de los temas de Escorzo. Participan, colaboran en este disco, en uno de sus temas, El Canijo de Jerez, en una rumba, y en otro de sus temas, Amparo Sánchez, Amparanoia, en esta canción dedicada a la memoria, a la gente que ya no está entre nosotros y de la que nos hemos olvidado, o algunos, algunas, se han olvidado. La tumba.
De la tumba de mi amigo se llevan todas las flores, de la tumba de mi amigo se llevan todas las flores, porque dicen que de vivo rompió muchos corazones, porque dicen que de vivo rompió muchos corazones. Oye, ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera. Y nadie se acuerda de ti, de tu alegría ni tu pena. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras.
En la tumba de mi amigo no se oyen oraciones. En la tumba de mi amigo no se oyen oraciones, porque dicen que de vivo prefería tristes canciones, porque dicen que de vivo prefería tristes canciones. Ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera.
Y nadie se acuerda de ti, de tu alegría ni tu pena. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras. De mi amigo no anidan los gorriones. En la tumba de mi amigo no anidan los gorriones,
Porque dicen que de niño robaba nidos de los balcones. Porque dicen que de niño robaba nidos de los balcones. Oye,
ay amigo, ¿cómo eras? Ahora vistes calavera.
Y nadie se acuerda de ti, nadie te busca, nadie te espera. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras. Oye,
ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera. Ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera.
Ay amigo, ¿cómo eras? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y ahora que todos te esperan, te fuiste para no volver.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Las niñas y los niños tienen alma de lápiz.
Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado de aquí, Mar de Fueguitos, si tiene alma, ya sabemos, vamos a preguntarle si tiene alma de lápiz o no, para que vaya pensando la respuesta. Josune Urrutia Asúa nació en Bilbao en 1976, es artista visual, ilustradora, dibujante, se ha licenciado en Bellas Artes, también se ha formado como técnico superior en ilustración por la Escuela de Arte número 10 de Madrid, ha estado trabajando 10 años en el ámbito del diseño gráfico y web, es una apasionada del dibujo y de dibujar, y dice, entre otras cosas, esto del dibujo, que cree firmemente en el poder del dibujo como herramienta accesible, universal, libre y primigenia, casi nada, que despierta además una capacidad comunicativa innata en todas las personas, que eso de decir que no sabes dibujar pues no tiene sentido, porque todo el mundo, de alguna manera, pues dibujamos o sabemos dibujar. Muy buenas tardes, Josune.
Muy buenas tardes.
Muy buenas, Marta. Tardes. Hola. ¿Alma tienes?
Alma tengo, sí.
Además, no hay más que ver tus dibujos. No sé de qué es tu alma, si se puede decir que es un alma de lápiz o usas mucho los lápices.
Yo creo que sí. Tengo un alma de lápiz así como redescubierta hace unos años, pero ese alma estaba ahí siempre.
Bueno, los lápices nos retrotraen a la infancia, pero no sé desde cuándo tienes tú esa necesidad o sientes esa pasión por el dibujo, por los lápices.
Yo creo que esa pasión ha estado siempre ahí. Lo que pasa que he necesitado tiempo. Vamos, yo dibujaba siempre. De pequeña a mí me flipaba dibujar, dibujaba todo el rato. Y lo que pasa es que cuando fui creciendo, ciertamente estudié Bellas Artes y ahí me volqué en cosas más allá del dibujo, pero que estaban vinculadas con el arte y con la creación, pero de manera un poco más tímida, ¿no? O sea, que necesité que a lo largo de mi vida sucediera algo grande para que me replanteara realmente pues este alma de lápiz, ¿no? Y eso sucedió hace 8 años, y hace 8 años, bueno, pues sucedió algo en mi vida, que fue una enfermedad, y que cambió mi vida, y ahí, pues de pronto me replanteé esa pasión con la ilustración y con el lápiz y con el dibujo, y decidí, bueno, pues ponerla en la parrilla como en las prioridades, ¿no? Digamos. Y entonces ya pues desde entonces estoy volcada en la ilustración.
Dices eso de que, bueno, que todo el mundo sabe dibujar, claro. Miras tus dibujos o miramos tus dibujos y dan mucha envidia, claro. Para quien no sabe o bueno o desconoce que sabe dibujar, da mucha envidia y no entiende eso de que todos sabemos dibujar. ¿Cómo es eso de que todos sabemos dibujar?
Claro, pues es un poco como lo mismo que me acabas de decir tú, ¿no? Con lo de la entrevista, que es que todos nacemos, bueno, aprendemos a hablar, evidentemente, pero que nacemos con la capacidad, ¿no? Y tiene que ver con la práctica. Entonces, lo del dibujo es igual. De pequeño, si tú le pones un lápiz o un cualquier objeto así que pueda pintar a un niño, lo utiliza y se comunica con él. Es decir, hace algo, garabatea, hace una mancha en un papel, ¿no? O sea, marca algo sobre el papel y se expresa. Esa capacidad la tenemos todos, lo que pasa que no siempre pues la desarrollamos. Entonces es una cuestión de práctica y yo creo que también de confianza, o sea, de confiar en que podemos hacerlo y que de mayores, como nos montamos esta película y todos estos pudores y estos bloqueos y tal, pues dejamos de dibujar porque no nos gustan los dibujos que hacemos, porque vemos los dibujos de otro y parecen más bonitos, todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad el poder, la capacidad la tenemos todos.
Entre las cosas que has hecho muchísimas cosas, algunas cuantas cosas que tienen que ver con el dibujar. Hay un proyecto que se llama Mirar Dibujando, y ahí dices que entre las cosas que quieres conseguir con eso de Mirar Dibujando está lo de ejercitar los músculos de la mirada.
Sí.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues mira, Mirar Dibujando es... yo en mi trabajo, claro, por un lado está... que soy ilustradora y hago ilustración, dibujos, relatoría gráfica, por encargo o por proyectos personales, pero luego también está como toda esta línea que claro, como voy sobre la marcha, voy viendo sobre la marcha en qué cosas me voy interesando, ¿no? A mí lo que realmente me interesa es, por un lado, dibujar, por supuesto, hacer yo mis dibujos y mis cosas, aunque me salgan a mí o me las encarguen, pero que sea como yo el dibujo, y por otro lado está... toda esta cosa también de reflexionar por qué no dibujamos cuando somos mayores, cómo hacer para que, bueno, todos le cojamos como el gusto, investigar un poco y trabajar en torno a eso, ¿no? Entonces, me interesa buscar dispositivos, artilugios, maneras de ponerlo al alcance de la gente, ¿no? Porque creo que no se trata tanto de decir, venga, va, que sí, que puedes dibujar, venga, ponte, no. O sea, es como cuando tú estás preocupada con algo, ¿no? Y te dicen, va, tú no te preocupes. No, yo me preocupo. O sea, yo necesito como poner las facilidades para que la gente dibuje, ¿no? O sea, creo que se trata un poco de eso. No sé si me explico. Vale.
Qué difícil es explicar dibujos, bueno, o con las palabras, ¿no?
Sí, sí, me resulta mucho más difícil a mí, sí. Mirar Dibujando es un proyecto que es de investigación y de lo que... trata es fundamentalmente de detectar y poner en palabras, analizar, poner en palabras y definir muy claramente cuáles son los elementos y las cosas que hace falta para que, sea cual sea el contexto y el grupo de personas que se dé, se pueda dibujar, ¿no? A gusto, y se pueda utilizar el dibujo como una herramienta para pensar, para relacionarse, para, bueno, sí, para muchas cosas, ¿no?
Hablando de dibujar y de eso que estás hablando, tus dibujos, tu manera de entender el dibujo o dibujar, tiene que ver mucho también con lo social, con lo político, con tus inquietudes, con... Claro, no es al final, o si, no sé si es una cosa individual de una, pues que se, bueno, se desarrolla, crece como persona dibujando. Tú tienes mucho en cuenta, pues, todo lo, en tus proyectos, en lo que has hecho, lo que tiene que ver, pues, con la gente que te rodea, con los colectivos, no sé cómo... ¿De dónde viene también todo eso?
Claro, bueno, pues yo creo que viene de la persona y de los intereses personales, ¿no? Vamos a ver, es que para mí trabajar la mirada es fundamental porque al final te ayuda a mirar el mundo y el mundo con el que te rodeas. Y claro, si tienes una mínima conciencia política, pues bueno, también te puede ayudar a cambiar esa mirada, ¿no? A aportar algo en tu reflexión y en tu... bueno, y en tu manera de relacionarte, tanto con las personas como con el mundo, ¿no? En general. Por eso creo que es una herramienta también muy potente para muchas cosas. Para una misma, para ejercitar su propia mirada y su propio pensamiento, ¿no? Y su propia reflexión, pero también en relación con otras. Cuando estás dibujando, miras las cosas a otro tempo, a otro ritmo. Sí, el proceso es diferente. El proceso es diferente.
Un ejemplo de esto que dices de mezclar lo personal, lo que sale de una, con lo común o lo general, podría ser este proyecto en el que estás ahora, esta gran enciclopedia ilustrada de mi cáncer, que no solamente es enciclopedia, sino que encima es grande. Vamos. No sé cómo, sí. cómo nace la idea de hacer esta gran enciclopedia ilustrada de mi cáncer.
Vale, este es otro proyecto. El proyecto de la enciclopedia nace de una... Bueno, de una necesidad personal, de contarme pues una de las cosas más grandes que me ha pasado en mi vida, que fue tener un cáncer. Entonces, vivir con cáncer, pues eso, transformó mi vida y bueno, pues pasado un tiempo y procesada la experiencia a través de la herramienta del dibujo, que fue una herramienta y algo que me ayudó mucho para superar la experiencia, pues bueno, decidí que necesitaba contármelo, ¿no? O sea, contarme qué es lo que había pasado, cómo había pasado, porque, bueno, pues fue una cosa muy... como un camión, ¿no?, que te pasa por encima. Entonces, bueno, pues a través de una residencia que hice en la Cala de Chodes con Carlos Grasatoro, que es un espacio de creación, pues él me propuso en realidad este formato, que es el formato de la enciclopedia, porque la enciclopedia, entre otras cosas, que me interesa por muchas razones, pero entre otras cosas, lo que facilita es acercarte a un gran tema de manera fragmentada, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho a ordenar lo vivido, porque el cáncer, como digo, que pasó como un camión por encima de mí, bueno, pues dejó un poco mal ajustada mi vida, y con este formato pues como que fui entrando a contarme, ¿no?, lo que me había sucedido. Claro, ¿eso qué pasa? Que comencé con esto en el 2016, con el proyecto, con la idea, ¿no? Y ahora que estamos a 2018, pues han pasado 2 años. Entre tanto, he pasado el año pasado estuve en Bilbao Arte haciendo una residencia artística y tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto un poco más en profundidad. Ahí es donde, bueno, pues me metí a fondo y del proyecto ideal, que es la gran enciclopedia universal ilustrada de mi cáncer, ¿no?, que en mi cabeza y en el ideal está, pues, hacer una enciclopedia como las enciclopedias antiguas ilustradas, de como 300 entradas, ¿no?, de en cada letra un montón de palabras y tal, porque, bueno, pues así lo concibo. Pues el resultado que quedó de esa idea, ¿no?, con la que comencé en Bilbao Arte, está el breve diccionario, que es el breve diccionario ilustrado de mi cáncer, ¿no? O sea, en un año no fui capaz de, era prácticamente imposible hacer toda la enciclopedia, y bueno, pues el resultado final de la residencia en un año fue el breve diccionario, que son 27 láminas, 26 letras de la A a la Z, cada una de ellas con una palabra, un breve texto y una ilustración. Y bueno, pues la idea es abordar esa experiencia, ¿no?, y toda la cosa con el cáncer desde mi experiencia personal, pero también con un poquito de distancia, introduciendo elementos y términos también más médicos, y otro tipo de términos, ¿no?, otro tipo de lenguajes.
Sí, porque también hay términos médicos. Ahora hablamos de esas letras, esas láminas, pero hay términos médicos, hay pues conceptos que tienen que ver con la historia, pero hay también mucha poesía y mucho dolor también en esas láminas, esa enciclopedia.
Claro, sí, sí, bueno. Dolor no sé si lo hay. Hay imágenes que transforman la experiencia que yo he podido vivir, algunas con cierto dolor, otras con más tristeza o más dificultad, o bueno, hay de todo, ¿no? Hay un batiburrillo de emociones que yo he procesado y que he intentado trasladar a este formato, ¿no?, de enciclopedia con imágenes y texto. Como digo, me interesaba también introducir otro tipo de terminologías y contenidos que no fuesen solamente, pues, como eso, lo mío personal, ¿no?, sino qué es realmente neoplasia, qué es un oncorratón, qué es un reservorio, ¿no? O sea, cosas que si no has vivido con cáncer o con alguien con cáncer cerca no sabes de nada, pero que está bien, yo pienso que se normalicen, porque bueno, pues son parte también de la experiencia y que ayudan a normalizar el asunto, ¿no?
Sí, porque dices también, hablando de esta enciclopedia, eso de que, claro, la enfermedad es parte también de nuestra vida, aunque a veces pues tendamos a olvidarla o pensar que, bueno, pues que no me va a tocar nunca, que no está ahí, pero esa parte, ¿no?, ese tabú que tienen con la enfermedad, ¿no?, esa parte que no queremos reconocer, de que, bueno, de que al final nos va a tocar a todos, de alguna manera u otra.
Claro, sí, claro, yo pienso que es que tendemos a olvidarla y tendemos incluso a estigmatizarla, ¿no? Entonces esto es lo que a mí más me inquieta y me preocupa, ¿no? O sea, creo que cuando te toca vivir con una enfermedad que no es fácil, ya tienes bastante con tener que encajar tu vida con eso, como para además tener que soportar las miradas, comentarios de mucha gente en general que no sabe cómo gestionarlo, ¿no? Creo que a nivel social no. Bueno, pues la muerte, la enfermedad, la vulnerabilidad, la fragilidad, la tenemos un poco oculta, ¿no? O bueno, no queremos tenerla presente en nuestro día a día. Y creo que eso hace daño, o sea, que no ayuda a muchas personas.
Yo he visto la breve enciclopedia de momento. Vamos a tratar de explicarla pues con palabras desde la radio, porque claro, a ver cómo lo conseguimos. Lo primero, ¿cómo son tus dibujos? No sé si se puede contar, porque claro, ahora la gente vamos a hablar de esas entradas, de esas palabras, pero ¿cómo son los dibujos de esta enciclopedia? ¿Cómo se lo contamos a alguien que ahora mismo no lo está viendo?
Vale, ¿cómo? ¡Jo, qué difícil! Vale, pues los dibujos son de línea. Quizás podríamos empezar por el formato, ¿o qué? El tamaño, ¿no? Es la breve el breve diccionario, vaya, es muy pequeño. Bueno, es pequeño, es como un formato de 17 centímetros sí, por 15.
Una postal,
¿no? Y son 27 postales que está impreso en risografía, que es una técnica de impresión que permite hacer como una separación de colores, ¿no? Y darle una apariencia de grabado, ¿no?, a la imagen. Y bueno, para que se imagine la gente y sin liarla, son imágenes de ese tamaño postal, en blanco y negro y rojo, ¿vale? Ese rojo es un color vibrante y así como potente, porque está hecho en risografía, por la técnica que digo de impresión.
Es rojo, mira, yo hubiera dicho que es naranja mandarina.
Es que el que tú tienes es naranja, claro.
Ah, estaba yo ya, digo, veía aquí como color mandarina, naranja, y digo yo, me estoy...
Claro, liando. No, es que hice varias versiones.
Ah, vale.
Hice el rojo,
vale.
Que es el clásico, digamos. No.
Estaba yo un poco asustado ya.
No, de hecho tengo uno también, azul
vale.
Verde.
Ah, vale.
Hice diferentes variantes, diferentes tiradas y pruebas de color, pero en realidad el oficial es el rojo. Sí, entonces volvemos, son postales, son láminas o tarjetas de tamaño postal que están impresos en risografía, que además esta técnica gráfica lo que hace es que cada postal sea única, porque tiene así como una cosita a la hora de imprimir, de imperfección, y entonces es como si fuese pues una tirada de grabado. Tú cuando te compras el libro no es exactamente igual que el otro, ¿no? Volviendo a las ilustraciones son líneas de... Yo las hice con tinta, negras, con un puntito de color que ilustra o ilumina una parte de la imagen, ¿no? Entonces, yo que sé, qué difícil explicar los dibujos. Pues, por ejemplo, en la M de música, ¿no?, que estoy viendo yo ahora, los dibujos son, o sea, la imagen es 9 cuadritos, ¿no?, cuadraditos, que son las portadas de 9 discos que para mí fueron fundamentales durante mi experiencia con el cáncer aquel año, ¿no? Y entonces son líneas de, pues desde el disco de Billie Holiday al de Tom Waits, uno de Billy Bragg o Yo la tengo, ¿no? Entonces tienen ahí, pues, no sé. Sin ponerme a describir esto a fondo, ¿no?
La primera.
Sí.
Hace petar.
Sí.
Hay que empezar por ahí, claro.
Bueno, claro.
Me imagino.
Sí. Sí, es lo más difícil. Pero sí, Por ahí, por eso está en la A y es la primera.
Y es un dibujo de tus, bueno, de tus, decíamos antes el lápiz, de tus pinturas, de tus lápices, de tu mesa de trabajo.
Sí, es un dibujo de mi escritorio, que era el escritorio en el que yo me sentaba muchas horas a dibujar. Y el dibujo que hay es un corazón invertido, es un mandala en forma de corazón, que tiene un corazón dentro del corazón, del corazón, del corazón, que cuando todo pasó en la primera fase, ¿no? La fase de la quimioterapia y tal. Yo decidí dibujar un montón de corazones de estos y colorearlos con acuarela. Y fue mi manera de agradecer también, porque la A de aceptar tiene mucho que ver con el agradecer. Vaya, que les envié a un montón de amigos y familiares este dibujito que hice, ¿no? Entonces, eso está ahí, en la imagen.
Hay palabras, hay dibujos que igual relacionamos más fácilmente con el cáncer, otras hablaremos que yo creo que no. Por ejemplo, la C, el calendario, sí que es quizás esa imagen que tiene todo el mundo, ¿no? De lo que puede suponer un cáncer en un momento dado, por lo menos la imagen así de... Pues, ¿qué es esa C? ¿Cómo es ese calendario?
Sí, sí, claro, pues la C es un calendario también que son los 12 meses. Estoy dibujada yo a mí misma, ¿no? Yo me dibujo en enero con el pelo largo tal y como estaba antes de comenzar con... Bueno, antes de que me intervinieran desde la quimio, ¿no? En febrero el pelo se empieza a caer, en marzo ya se me ha caído todo porque ya me han dado la quimio, tal, y así consecutivamente hasta diciembre, ¿no? Entonces es un calendario en el que se ve el paso del tratamiento en la imagen, ¿no? De una misma, de cómo se transforma el físico.
¿Y de cuál vamos? ¿A cuál vamos después de la C?
Pues no sé, podríamos ir a... Yo qué sé, podemos ir a la I de intestino. Bueno, no, esta es como un poco más chunga. O la G de junio. La L de labios es bonita, ¿no? También, que tiene que ver con el deseo y que es una vulva, es mi vulva, de hecho.
Esa podría ser la contraparte de la C, ¿no? Esa C, esa imagen que tenemos, en cambio, sí. Pocas veces habla la gente, cuenta cosas, como en este caso, ¿no? De los labios, sí. O de estos labios, por ejemplo.
Exacto, de esos labios que tienen que ver con la sexualidad, con el deseo, con la intimidad, con... Sí, sí, bueno, en la L de labios, como digo, hay una vulva, yo creo que muy bonita, dibujada, que es la mía, y que dice, nadie besó mis labios, ni ganas que yo tenía. Aquel primer beso fue extraño, el deseo llegó bastante después. Así son un poco los textos también que acompañan a la imagen.
Porque no habíamos dicho que algunos dibujos vienen con unos textos...
Todos los dibujos tienen... Claro, estos son como entradas del diccionario o de la enciclopedia, ¿no? Depende de la dimensión del asunto. Entonces, en cada entrada hay una letra y una palabra. La palabra tiene una breve descripción o un texto, que a veces es una descripción, otras veces es un poema, otras veces es, sí, un texto, ¿no? Y una ilustración.
Estábamos en esos labios, en ese deseo, sí. Que también enlaza perfectamente con esa G, con esas ganas de tener ganas, que dices en esa palabra.
Sí, sí. A mí esa, por ejemplo, me gusta mucho y hay bastantes personas que me han dicho... Que les ha gustado y que les, bueno, que les impacta, ¿no? Les emociona o les toca. Porque claro, en esa imagen, en la G de ganas, el texto es ganas de tener ganas y la imagen es, bueno, ves una silueta de una figura que está de espaldas mirando hacia la ventana y está tumbada, recostada en la cama, ¿no? Bueno, pues sí, es que gestionar las ganas no es fácil a veces. A veces tienes ganas, pero no puedes con ello. Y creo que esto probablemente ha tocado a muchas personas, independientemente de que hayan tenido una experiencia con el cáncer o no, porque, bueno, pues eso nos pasa, es innato al ser humano, ¿no? Que a veces, pues es que no tienes ganas y cuesta sostenerlas, ¿no?
Hablando de ganas, otra también de las que, bueno, quienes te conocen y quienes no, otra de las que también impacta es esa P de tu padre, de tu aita.
Ah, sí, bueno, esta es fundamental. La P de padre es fundamental y de hecho es una de las razones de ser de este breve diccionario. Mi padre y yo vivimos un cáncer paralelamente. Bueno, cuando me lo detectaron a mí, él le habían detectado unos meses antes el cáncer y bueno, pues yo superé mi tratamiento. Él lo superó en su día, pero luego le volvió. Nuestra historia familiar está muy vinculada al cáncer en estos últimos años, ¿no? Hemos vivido con él y estoy muy orgullosa de la manera en la que lo hemos hecho, la verdad. Esta P de padre, que es una imagen en la que están mi padre y mi madre, porque, bueno, pues mi madre ha sido fundamental y es fundamental en la familia, pero ha sido fundamental también en la vivencia del cáncer de mi padre, ¿no? O sea, mi padre no hubiera vivido igual sin mi madre al lado. Vaya, que son indisolubles, están ahí juntos en la P de padre. Y sin irme un poco, que no puedo evitarlo, se me va. Mi padre es fundamental en la razón de ser de este proyecto, porque falleció en noviembre del año pasado y era justo mientras yo estaba con la residencia, ¿no? Estaba ahí terminando la residencia, que fue de enero a diciembre. Y bueno, pues este era para mí un regalo para él y no llegué a dárselo en mano. Bueno, sí que lo vio, pero no vio terminada la residencia y toda la exhibición del proceso y del proyecto. Y bueno, me quedo con que lo vio, aunque no viera todo como yo hubiera deseado.
Como yo hubiera deseado, dices, el arte del yo-yo, solemos decir aquí, cuando el yo. Hay un yo también en este diccionario, y un yo además, por eso que dice mucho de ti, todo este proyecto, toda esta lucha. Yo soy mucho más que el cáncer, no soy la pobrecita chica del cáncer, soy quien soy en parte y gracias a muchas personas, ¿no?
Sí, pues mira, me gusta que me traigas esta letra ahora, porque es fundamental, la verdad es que sí, es fundamental. Para mí, bueno, pues a lo largo de toda la experiencia, el momento duro, ¿no? La fase esa de la enfermedad, pero también la posterior, la de luego reconstruirme después de todo el tema, ¿no? Que ha llevado su tiempo, ha sido fundamental tener a todas las personas queridas alrededor, ¿no? Amigos, familia, gente que ha apostado, que, bueno, pues que es fundamental, vamos. Es fundamental, y así es fundamental. Por lo tanto, claro, en la Y es que están ahí. O sea, están en todo el libro, ¿no? En todas las entradas, porque las entradas, las letras interconectan. Pero claro, como el breve diccionario es muy breve, tiene que haber una palabra por letra.
Hay, bueno, no vas a contar todas las palabras, hay viajes, hay muchas. La gente ya se está preguntando, bueno, ¿con cuál termina? ¿Cuál es la Z? ¿El yo hemos llegado? ¿Cuál es la Z?
Pues la Z es la de zarza. 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 Incluso en las zarzas más punzantes se encuentran sabrosas zarzamoras. En mi familia somos más de endrinas y pacharán, pero bueno, la zarza está ahí, ¿no? Y la ilustración es una ilustración de una zarza con el fruto. Esa es la última letra de este breve diccionario.
Este es el breve diccionario que acaba en esta zarza y no sé si esa gran enciclopedia seguirá. ¿Crecerá, sigue o nos quedamos y descansamos con el diccionario?
No, que va, esto sigue porque no se ha terminado. De hecho, a lo largo de este año estoy trabajando en un proyecto que está relacionado, que se llama El Compendio Visual, Otras Narrativas del Cáncer, y es un proyecto para reunir mucha de la información que he utilizado de otras prácticas artísticas relacionadas con el cáncer, para ponerlas accesibles a que la gente pueda verlas. Si tú pones cáncer en Google, te salen generalmente cosas médicas que no entiendes o, bueno, cosas que no son muy interesantes o muy fáciles de entender. Y bueno, este compendio visual, Otras Narrativas del Cáncer, lo que busca es eso, reunir información de cosas que ha hecho gente en torno al cáncer, que creo que pueden ser del interés de todo el mundo.
La ultimísima. Trabajando, pintando, dibujando sobre el cáncer, evidentemente uno no se olvida que ha tenido un cáncer, pero eso de superar un cáncer en el 2000, no sé cómo se lleva eso de superarlo si el cáncer al final, aunque bueno, estés pintando, dibujándolo, si uno se acaba olvidando de que lo tuvo, lo tiene, puede estar, puede volver, esa parte que decíamos de esa enfermedad que no queremos ver.
Es imposible olvidarlo, yo no lo olvido, y bueno, superar, claro, lo supero todos los días, es decir, superé el tratamiento, que fue lo más duro, en realidad, el post-tratamiento y el... sí, y todo lo que supuso, así como el golpe, pero bueno, las secuelas están ahí. Yo vivo con ello y he rehecho mi vida y vivo tan ricamente, pero vamos, olvidarlo es imposible. De hecho, creo que hay que integrarlo.
Bueno, pues está integrado también en su trabajo, y vamos a terminar esta charla recomendando la página de Josune, josunene.com, porque es preciosa, y ahí, si no habéis pillado todo lo que es, pues viendo la página seguro que lo cazáis. Josune.com, y muchísimas gracias, muchísima suerte con los próximos proyectos, Josune.
Muchas gracias, Gorka, a ti.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, chao.
Los besos que me dabas, los besos que me dabas, los besos que me dabas, los besos que me dabas. Los besos que me dabas no me los das ahora. Los besos que me dabas no me los das ahora. Porque todo se acaba cuando llega la hora. Porque todo se acaba cuando llega la hora. Los besos que me dabas se han ido con el viento. Los besos que me dabas se han ido con el viento. Y heridos en batalla, vamos contando muertos. Y heridos en batalla, vamos contando muertos. Y no quieres, y no quiero, y te mueres, y me muero. Tú lo buscas, yo lo encuentro y nos tiramos de los pelos. Se apagó ya nuestro fuego, tú en verano, yo en invierno. Corazones que se paran si le falta el movimiento. Los besos que me dabas, los besos que me dabas, los besos que me dabas, los besos que me dabas.
No tenemos tiempo para más. Os recordamos la cita mañana a las 6 de la tarde en ICA Ateneo, presentación del documental Somos Viento, y después charla con Bettina Cruz, del concejala del Consejo Indígena de Gobierno de México. Y pasado el jueves a las 7 de la tarde en Sirica, también charla de Bettina sobre la situación política en México. Nos vamos con las gentes de Escorzo, con esta canción que habla de esos besos que nos daban y ya no nos dan. Que seáis felices, que nos falten los besos. Agur.
Los besos que me dabas ya tienen otro dueño. Los besos que me dabas ya tienen otro dueño. Todo lo que importaba ardió con el incendio. Todo lo que importaba ardió con el incendio. Los besos que me dabas ya están en otro puerto. Los besos que me dabas ya están en otro puerto. Y el día de mañana solo serán recuerdos. Y el día de mañana solo serán recuerdos. Y no quieres, y no quiero, y te mueres, y me muero. Tú lo buscas, yo lo encuentro y nos tiramos de los pelos. Se apagó ya nuestro fuego, tú en verano, yo en invierno. Corazones que se paran si le falta el movimiento. Los besos que me dabas, los besos que me dabas, los besos que me dabas, los besos que me dabas. Falta el movimiento, si le 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 falta el movimiento.